Hola y bienvenidos a la edición de esta semana de Inacord. Mi esposa y yo acabamos de regresar de un inusual viaje pastoral a Europa. Fue inusual por varias razones. En primer lugar, tuvimos problemas con la aerolínea incluso antes de salir de Dallas. En segundo lugar, hicimos un itinerario de último minuto muy extraño. Pero por el lado positivo, en tercer lugar, pudimos acompañar al señor y la señora Franks y al señor y la señora Horchak mientras visitaban las pequeñas congregaciones en Suiza y Francia. Durante la semana, les mostramos algunos lugares históricamente importantes en Francia para darles una mejor perspectiva de la cultura y la historia del viejo continente. El señor Franks había viajado rápidamente por Francia y Suiza hace unos 30 años, pero no tuvo tiempo de detenerse ni de visitar ningún lugar de interés. Por otro lado, el señor Horchak nunca había visitado Francia ni Suiza en absoluto. Él es nuestro gerente de operaciones para la región internacional desde una perspectiva estadounidense. Es decir, coordina todo nuestro trabajo fuera de los Estados Unidos. Por lo tanto, esta fue una experiencia muy útil que les permitirá adaptar su trabajo de manera que sea aún más efectivo fuera de los Estados Unidos. Mi esposa y yo debíamos volar a Zúrich, Suiza, vía París. Y nos reuniríamos con nuestros visitantes en Zúrich. Así que abordamos el vuelo de la tarde de Air France en Dallas y esperamos varias horas mientras se solucionaba un problema mecánico de último minuto. Finalmente, después de varias horas, el vuelo fue cancelado, así que pasamos la noche en un hotel del aeropuerto y regresamos al terminal por la mañana para el siguiente vuelo. Pero resultó estar lleno. Después de varias horas de espera, nos preguntaron si aceptaríamos asientos en una categoría superior sin costo adicional en Turkish Airways, volando a través de Estambul en camino a Zúrich. Bueno, eso significaba un desvío de 3.000 millas, pero debido a la mejora, aceptamos. Nos reunimos con los Horchak a su llegada el miércoles por la mañana. Ese día los llevamos al casco antiguo de Zúrich para dar un paseo y desayunar. El sitio de Zúrich a orillas del río Limmat, que fluye hacia el norte desde el lago de Zúrich, ha estado habitado al menos desde los días del Imperio Romano, hace más de 2.000 años. Y quizás desde antes. Hoy en día, Zúrich es la capital financiera de Suiza. Luego regresamos al aeropuerto para recibir a los Franks a su llegada, poco después de mediodía. Recogimos una camioneta de alquiler y condujimos hasta el pueblo alpino de Grindelwald. Se requieren varios días después de un viaje aéreo de esa distancia para mitigar el desfase horario y poder funcionar más o menos con normalidad. Así que durante el jueves y el viernes, tomamos teleféricos hasta las cimas de las montañas y paseamos por algunos de los hermosos senderos al pie del famoso Monte Aiger. Las vacas pastaban en los prados que nos rodeaban. Y podíamos escuchar desde muy lejos los grandes cencerros que llevaban. De hecho, ese es el propósito de los cencerros. Cada uno emite un sonido ligeramente diferente para que los granjeros puedan localizar a cualquier vaca en particular a kilómetros de distancia. La tarde del día en que llegamos, hubo una fiesta en el pueblo, la cual ocurre todos los miércoles durante el verano. Había varios grupos musicales, comida callejera, cerveza y vino caliente. Fue realmente muy colorido a pesar de la lluvia. En el día de reposo, condujimos unas pocas horas hasta la ciudad de Yverdon-les-Bains, a orillas del lago, hacia nuestro salón habitual para el servicio de sábado. El pastor, el señor James Muir y su esposa Odile habían conducido 8 horas desde su hogar en Francia para estar presentes con los miembros de Suiza. El señor Horchak dio el primer medio sermón, inspirado en sus numerosos viajes y su nuevo cargo. Compartiendo reflexiones sobre cómo la Iglesia, el cuerpo de Cristo, existe en muchos lugares y culturas, hablando varios idiomas, pero siendo todos parte de un mismo cuerpo. El señor Franks dio el segundo medio sermón sobre el tema de nuestra visión y esperanza para el futuro. Ambos fueron muy bien recibidos por nuestros hermanos. Después, tuvimos refrigerios y la oportunidad de compartir durante varias horas. Luego condujimos la última hora hasta Ginebra, donde cenamos con los Muir a orillas del lago de Ginebra. Esto nos dio la oportunidad de discutir la situación en la Europa francófona con nuestro pastor local y de renovar viejas amistades. Temprano el domingo por la mañana, volamos a París, donde recogimos otra camioneta de alquiler para el viaje hacia Normandía. Había reservado habitaciones en un pequeño hotel con vista a la playa llamada Omaha Beach, escenario de la invasión del día de, el 6 de junio de 1944. El hotel estaba ubicado en la bajada de Vierville, en un sector llamado Dock Green. Esta es la ubicación exacta que se muestra en las desgarradoras escenas iniciales de Rescatando al Soldado Ryan. El hotel donde nos alojamos se encuentra junto a tres búnkeres de hormigón alemanes independientes. Caminar por estas arenas y reflexionar sobre la valentía y el sacrificio de tantos jóvenes estadounidenses es una experiencia que invita a la meditación. Más de 30.000 personas desembarcaron en Omaha Beach y el 25% de todas las bajas aliadas ocurrieron en esta zona. Las estimaciones varían entre 5.000 y 6.000 muertos, heridos o desaparecidos en Omaha Beach, solo ese 6 de junio. Al día siguiente, lunes, recorrimos los 80 kilómetros de extensión de las playas del día D, comenzando en el puente Pegasus y terminando en Point Hook. Luego nos detuvimos en la ciudad de Arromanche para almorzar. En esta playa aún se pueden observar partes gigantescas de un mulberry, un puerto artificial que fue ensamblado en el lugar, permitiendo que los barcos descargaran a todos los hombres y el material necesario para continuar con la liberación de Francia. Durante la marea baja, aún es posible caminar hasta estos restos de hace 80 años. También visitamos el cementerio militar estadounidense en Colville-sur-Mer. 9.389 hombres están enterrados allí. Varios de ellos eran hermanos. Un padre está enterrado junto a su hijo. Dos de los hijos del presidente Theodore Roosevelt están enterrados uno al lado del otro. Theodore Jr., quien falleció pocos días después del día D, a causa de un ataque al corazón, y Quentin, un piloto de combate que murió en Francia a los 20 años durante la Primera Guerra Mundial. El cementerio está hermosamente mantenido. Evoca en mí admiración, profunda tristeza e ira ante la maldad en el mundo. La visita final del día fue a Point Hook, los búnkeres de artillería en la cima del acantilado que fueron tomados y mantenidos por los Rangers del ejército americano, a pesar de las devastadoras bajas. Los Rangers tuvieron que escalar el acantilado de 110 pies de altura mientras estaban bajo fuego. Tomaron los búnkeres con 30 bajas y resistieron durante dos días hasta ser relevados. De los aproximadamente 225 hombres que desembarcaron, solo 90 estaban en condiciones de combatir al final del segundo día. Es un testimonio de su valentía y de la violencia de los combates. El martes, visitamos la playa de Utah, incluyendo el excelente museo en la playa, ubicado parcialmente dentro de un búnker de mando alemán. Mostraba exhibiciones de uniformes y armas, una lancha de desembarco Higgins y un bombardero B-26 Marauder. También cuenta con exhibiciones excavadas por arqueólogos alrededor de Bray Court Manor. Si alguno de ustedes ha leído o visto Band of Brothers, recordará el asalto de la compañía Easy contra la artillería alemana en los alrededores de Bray Court Manor el 6 de junio. El ataque se ha vuelto bastante famoso. Y al salir de la playa de Utah, nos detuvimos brevemente en Bray Court Manor para echar un vistazo a los campos. Almorzamos en el pueblo de Sainte-Mère-Église, el primer pueblo francés liberado en la tarde del 5 de junio por paracaidistas bajo el mando de John Wayne, al menos en la película El día más largo del siglo. Es posible que recuerden al paracaidista que quedó atrapado en el campanario de la iglesia. Esa es una historia real. El pueblo aún mantiene un maniquí en el campanario durante todo el año. Hay un excelente museo aerotransportado en el pueblo, y uno de los paracaidistas que conocimos allí nos resultó bastante familiar. Está claro que, incluso después de todos estos años, en Sainte-Mère-Église recuerdan y quieren a los estadounidenses. De regreso a nuestro hotel, nos detuvimos en el principal cementerio militar alemán en Normandía. Este es un lugar más trágico que los cementerios aliados. Es suficientemente triste ver las tumbas de hombres jóvenes que han muerto en defensa de la libertad, luchando contra la tiranía. Pero es mucho más trágico visitar las tumbas de hombres jóvenes seducidos por la tiranía y que murieron luchando para extenderla. El miércoles, condujimos 4 horas hacia la región de Loira para visitar algunos de los famosos castillos renacentistas. A lo largo de los siguientes 3 días, visitamos varios castillos hermosos, incluyendo Assy-les-Rideaux y Clos-Lucé, donde Leonardo da Vinci vivió sus últimos años y murió en el exilio. Da Vinci fue un genio asombroso en el arte, en la anatomía y en la ingeniería. Algunos de sus dibujos han sido convertidos en modelos para ilustrar cuán visionario era. También visitamos Chenonceau, reconocible para casi todos, con una larga y fascinante historia. Además de su fascinante historia renacentista, este castillo, construido sobre el río Cher, se encontraba en la línea divisoria entre la Francia de Vichy y la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que se convirtió en una ruta de tránsito y escape para espías y fugitivos. El viernes por la mañana, nos dirigimos a Chambord, el más grande de los castillos de Loira, probablemente construido con la ayuda de Leonardo en el diseño. La escalera central utiliza un diseño de hélice entrelazada bastante similar al ADN. Una persona puede comenzar a bajar desde la parte superior y otra a subir desde la planta baja y no necesitan encontrarse nunca. Es verdaderamente una construcción asombrosa, tanto en arquitectura como en tamaño. Llegamos temprano a París para instalarnos y prepararnos para el día de reposo. El sábado por la tarde, nos reunimos en nuestro salón habitual en el sótano de un hotel parisino. Los Muir estuvieron presentes una vez más. El señor Horchak y el señor Franks dieron sus sermones y luego tuvimos tiempo para horas de compañerismo. Lamentablemente, una familia de cuatro había perdido su tren desde Burdeos, por lo que éramos menos de lo previsto. Pero después del servicio, compartimos hasta que las personas necesitaron tomar sus trenes para regresar a casa. Nuevamente, cenamos con los Muir y les agradecimos por su servicio desinteresado a nuestros hermanos en la Europa francesa. A partir del domingo, solo tuvimos dos días para conocer superficialmente París. El domingo por la mañana, desayunamos en la Butte de Montmartre, con su hermosa vista de París y sus pintores coloridos. Luego partimos rápidamente hacia Versalles para visitar el Palacio de Luis XIV. Este es probablemente el palacio real más asombroso del mundo por su tamaño y su opulencia. El costo de construir Versalles y los impuestos que requirió fueron una de las causas detrás de la Revolución Francesa. Luego visitamos el Museo del Louvre, donde vimos la Mona Lisa, la Venus de Milo y varias exhibiciones que arrojan luz sobre la Biblia. Hay un panel de leones del Palacio de Nabucodonosor en Babilonia. Daniel y sus tres amigos habrían pasado por allí con frecuencia. También hay paneles de un palacio de los reyes de Asiria, el gran enemigo de Israel, y grandes partes de un palacio de los reyes de Persia. También está el Código de Hammurabi, el texto legal más largo, mejor organizado y mejor conservado del antiguo cercano Oriente. Este arroja luz sobre algunas partes difíciles de entender de la vida de Abraham. Puede que nos resulte extraño, por ejemplo, que Sara quisiera entregar a su sierva Agar a su esposo para tener descendencia legal de esa unión. Pero el Código de Hammurabi nos muestra claramente que esa era la costumbre y la ley aceptada en aquel entonces. En nuestro último día en París, visitamos el Arco del Triunfo, un arco de inspiración romana en honor a las hazañas del ejército francés. Ese también es el lugar donde se encuentra la tumba del soldado desconocido francés con su llama eterna. Caminamos por una parte de los Campos Elíseos, el amplio bulevar que incluye algunos de los bienes raíces más costosos del mundo. Realizamos un recorrido de una hora por el río Sena, una forma única de ver algunos de los principales lugares de interés de París. Observamos la Catedral de Notre-Dame de París, recientemente reabierta tras su devastador incendio en 2019. Caminamos por el Barrio Latino, que actualmente es muy turístico, pero que originalmente recibió su nombre debido a su proximidad a la Sorbona, la segunda universidad más antigua de Europa, inaugurada en 1257. Debido a que el objetivo de la universidad era formar a futuros clérigos para la Iglesia Católica, todas las clases se impartían en latín. Por lo tanto, los estudiantes deambulaban por la zona, a menudo hablando un latín deficiente entre ellos, y así fue como pasó a llamarse el Barrio Latino. Hoy en día, son unas pocas manzanas de calles peatonales llenas de tiendas y restaurantes económicos. El miércoles por la mañana, tomamos caminos separados. Los Franks y los Horchak regresaron a McKinney y mi esposa y yo partimos para realizar una visita más a un miembro. Fueron dos semanas sumamente intensas. Mi esposa y yo estamos agradecidos de que estas parejas de la administración estuvieran dispuestas a dedicar el tiempo y el esfuerzo, y créanme, trabajaron arduamente, para conocer más sobre los miembros y las regiones donde hemos servido durante muchos años. Estamos convencidos de que les será de utilidad en los años venideros. A menos que surja algún imprevisto, no anticipamos viajar nuevamente hasta la temporada de fiestas de otoño en el hemisferio norte. Les agradecemos sus oraciones por la guía y protección de Dios mientras viajamos. Apreciamos profundamente su participación en nuestra obra. Eso es todo por esta semana. La próxima semana, el señor Franz compartirá con ustedes algunas de sus reflexiones tras este viaje pastoral por Europa. Hasta entonces, reciban un cordial saludo de parte de todos nosotros en la oficina central y que tengan un muy feliz día de reposo.